de la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, concluimos en esta noche con el cuarto Congreso de Pastores. Le hemos titulado a este congreso Evangelismo sin excusas, evangelismo sin pretextos, evangelismo sin cobardías. Y vamos a ponernos en pie para tomar nuestras Biblias y de esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos y a los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Versículo 16 hasta el 24. Vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra y después de esto vamos a participar o a prepararnos para participar de la cena del Señor. Vamos a leer alternadamente esta porción. Yo leo el versículo 16. Ustedes en el 17 y así terminamos todos en el 24. Hechos capítulo 20, 16 dice así. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén, todos en el 17. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. 19. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23. Déjeme terminar en el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Padre, gracias. Se queda escrita una página de lo que sucedió en este fin de semana en el cuarto Congreso de Pastores. Y estamos abriendo unas nuevas páginas porque sabemos que seguiremos escribiendo cosas lindas y seguiremos trabajando para seguir ensanchando el reino tuyo y glorificando, Señor, tu palabra por donde quiera que tengamos que ir. Háblanos a nuestro corazón. Gracias por todo lo que acabamos de ver. Gracias por Víctor, que sin hablar nos enseña mucho. Gracias por su nobleza de corazón. Gracias por haber obedecido a Jesús. Gracias por Ever y por esta pareja de jovencitos y por esta pareja de hermanos en la carne, que también delante de ti, delante de sus padres y de esta iglesia, han obedecido que necesitaban pasar por las aguas del bautismo. Háblanos pues a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Si la iglesia de hoy dejara de usar excusas, si la iglesia de hoy en día dejara de usar todo tipo de pretextos, que luego los envuelve, los maquilla, los enrolla y los empaqueta para quererlos convertir en razones para no predicar el Evangelio. Si la iglesia dejara de usar estas excusas y estos pretextos, el presente de la iglesia evangélica sería y fuera maravilloso. El Evangelio de Cristo ya hubiera llegado a todo el mundo. Y si el Evangelio de Cristo no ha llegado todavía, no es porque la gente a donde no se ha escuchado el Evangelio sean duros, sino porque nosotros somos los duros de no querer llevar el Evangelio a donde están esos que todavía no han escuchado. Lamentablemente el Evangelio se ha estancado. El Evangelio y la Iglesia se ha desgastado. El Evangelio y la Iglesia se ha venido desvaneciendo. Pero es preciso levantar una nueva generación de creyentes. Una nueva generación de creyentes valientes. Una nueva generación de cristianos decididos. Una nueva generación de cristianos comprometidos. Una nueva generación de cristianos determinados, apasionados y entregados por el Evangelio. Ya es suficiente tiempo para estar nosotros con ese espadadrapo, masking tape, tirro, decimos por otro lugar, con esa boquita tapada de no hablar del Evangelio. Hay gente que todo ese güere-güere que usan durante toda su vida, esa lengüita que utilizan como instrumento de Satanás el diablo para criticar, para censurar, esa boquita y esa lengüita que usan como instrumento de Satanás el diablo para amenazar, para agredir y para ofender, ¿por qué no usa su boquita que fue dada por Dios para hablar de lo que usted ha visto y de lo que usted ha oído? Es por eso que el cierre de nuestro congreso en este año, que hemos venido hablando desde el viernes, el sábado y hoy, nos hemos comprometido nosotros los pastores y los líderes que vinieron a no buscar excusas para que el Evangelio de Cristo deje de correr como tiene que correr. Debe de correr verdaderamente de una forma acelerada, rápida, posible, sin importar todos los obstáculos que nosotros tengamos que sobrepasar. Hemos utilizado en este fin de semana un texto precioso en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, que dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ayer habíamos aproximadamente entre líderes y pastores unos 28, 30 de reunión ahí en el aula del seminario. Y en la conclusión del seminario, cada uno de nosotros repitió o recitó este versículo, pero no de una forma poética, en una forma de declamarla, o en una forma donde íbamos a usar las habilidades de la fonética, ¿no?, o de la dialéctica, sino, o de la dicción, sino a hacer este versículo verdaderamente una realidad en nuestra vida. Y yo mismo me gastaré del todo y gastaré de lo mío por amor a vuestras almas, aunque amándoos más yo sea amado menos. Hemos usado toda esta semana este lema que iba a dejar en nosotros una huella. Pero vamos a hacer todo lo posible para que este pasaje deje de ser un espacio nada más en la Biblia. Vamos a hacer todo lo posible porque este pasaje deje de ser papel y tinta y se convierta en el motor que nos impulse a nosotros en nuestras vidas a poder llevar honra y gloria por Dios. Como son una de estas cosas que no me gusta a mí hacer en privado, terminaba el culto de las 10 de la mañana para entrar en el de las 11:30 y me intercepta una hermana. Y no lo digo para que usted haga lo mismo, solamente para que se dé cuenta en qué mundo estamos y cómo es que nosotros operamos acá. Y me dice: pastor, ¿y yo qué puedo decirle? Me dijo: si yo quiero ir, pero mi salud no me lo permite. Yo quisiera hacer el trabajo, me dice, de misionera en cualquier parte donde se me... pero mi salud no me deja. Pastor, me dijo, aquí hay esta cantidad. Y le dije: permítame, hermana. Yo llamé a la hermana Emilia Moreno y le dije: hermana, hágame un favor, póngame esta cantidad en un sobre y me le pone designado para misiones en España. Entonces yo llamé a Miriam y llamé a Leti, no encontré a la hermana Carmen porque creo que andaba saliendo de su clase. Y después yo hablé con la hermana Carmen y le dije: hubo una hermana, no le dije quién fue, que dijo esto y esto y que entregaba esta cantidad para que ustedes fueran. Entonces le dije: hay que separar las cantidades iguales, 33, por decir así, 33, o 20, 20, 20, o 50, 50, 50, y este uno para la casa. Así como que fuera cuando se juega a naipe, ¿verdad? La casa nunca pierde, ¿verdad? Entonces para la casa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hemos dicho que la obra misionera se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Hermano querido, mire, ya dejémonos de excusas. Ya dejemos de maquillar y ya dejemos de ponerle una fachada a la excusa y querer convertirla en razón para no hacer lo que Dios espera y pide y exige que su iglesia haga. La semana pasada habíamos dicho que cómo se atreve un cristiano seguidor de Cristo llamarse a sí mismo cristiano si no gana almas. ¿Con qué atrevimiento la iglesia se llama iglesia si la iglesia no está comprometida con la gran comisión? Hacemos de todo menos lo más importante. Por eso en esta noche yo quiero que usted vea conmigo en el capítulo 4, versículo 17 al 20, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Quisiéramos hacer, vamos a hacer, nos comprometemos a hacer, estamos determinados a hacer, un evangelismo sin excusas. Hechos capítulo 4, versículo 17 al versículo 20. Hermano, yo tengo, se lo voy a decir a usted, no me mire porque va a resultar premiado. Se va a sacar boleto, mejor ni levante los ojos. ¿Cuántas veces me han dicho que quieren servir y no lo hacen? ¿Cuántas veces me han dicho y no lo hacen? Capítulo 4, versículo 17 al versículo 20. Ya puede levantar la mirada, por favor. Capítulo 4, versículo 17 al 20. Hagamos evangelismo sin excusas, como Pedro y Juan. Vea lo que dice la Escritura. Sin embargo, capítulo 4, 17. Para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Habían metido a la cárcel a Pedro y a Juan y los estaban amenazando de un montón de cosas. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos. We just can't. Nosotros no podemos y no debemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya dejemos, por favor, de envolvernos, de enrollarnos en excusas. Y hagamos un evangelismo sin excusas, como Pedro y Juan. Eran los primeros días de su ministerio. No habían corrido todavía ni 6 meses de que la iglesia había comenzado. No tenían ni 6 meses de estar al frente de la iglesia como los líderes. Y ya estaban experimentando problemas que nunca habían tenido. Pedro, pescador. Juan, pescador, hijo de un buen hombre y con mucha plata, con barcos. Nunca habían estado en la cárcel, nunca en la cárcel. Y ahora te dispones a predicar a Cristo y te ponen en una celda. Hermano, el evangelio es para predicarlo en medio de las adversidades. No es cuando las cosas nos van bien. No es cuando puedo. No es cuando tengo tiempo. El evangelio, Dios te va a demandar y te va a acercar y te va a poner una cantidad de obstáculos. Ayer yo le explicaba a los pastores que nos visitaban y les presentaba al pastor Francisco, al pastor Rogelio, al pastor Rudy, les presentaba a Gregorio, les presentaba a Lázaro, les presentaba a los ministros. Todos ellos han tenido problemas. Antes, al principio, durante de su ministerio, no se han rajado. No se han rajado. Y los que se han rajado es porque nunca fueron llamados por Dios, sino que fueron metidos. Y cuando se dieron cuenta que cuando les empezó a llover tupido, se apartaron de las cosas del Señor, pensando que lo único bonito era pararse tras de un púlpito y predicar el Evangelio. Estos hombres dispusieron responderle enérgicamente a las autoridades civiles, a las autoridades del imperio y a las autoridades religiosas. Pero haberle respondido enérgicamente no necesariamente era porque era un acto presuntuoso o era un acto arrogante de parte de Pedro, sino porque ellos habían decidido que nadie iba a interponerse en su ministerio. Thomas Jefferson, uno de los padres de los Estados Unidos, uno de los de We the People, ¿sabe usted qué dijo? Resistir a la tiranía es obedecer a Dios. Es obedecer a Dios. Resisting tyranny is obeying God. Te van a prohibir, te van a amedrentar. Estaremos muchas veces bajo las amenazas de inconversos. Estamos muchas veces bajo las amenazas de nuestros propios familiares. Ya solo en la iglesia vivís. Mejor llévate la cama para allá. Que te cocine, que te mantenga tu papá Navarro. Aquí me llega a mí. Y por aquí me sale. Así como algunos de ustedes, también los sermones, por aquí les entra y por aquí les sale. También lo mismo a mí. Estaremos bajo las amenazas de inconversos. Estaremos bajo las amenazas de nuestros propios familiares. Estaremos bajo las amenazas de las autoridades. Ese espacio donde está Conrado, donde está el doctor Méndez, donde está el hermano Belmont, ese espacio, si usted se da cuenta que hay algo así oblicuo, una línea perpendicular, no tenía que haberse hecho, tenía que haberse corrido por allá. Por ese espacio, de más o menos unos 6 pies, vino un hombre arrogante, prepotente, entró a la oficina, era un día jueves porque yo iba para Santa Adelaida a predicar, no se me olvida nunca. Y vino y entró y dijo, ¿quiénes están construyendo aquí? ¿Dónde está el permiso? Esto no está correcto. Y empezó a gritarle a mi esposa. Y entro yo, siempre entraba a recoger el material, hermana Amparito, que yo usaba para ir a predicar y a llevarme un par de sodas para el hermano Rogelio y para mí. Entonces veo que estaba gritando en la oficina. Le dije, momentito, le dije, aquí usted no puede venir a gritar. Pero es que soy de la ciudad. Me importa que sea sobrino de Obama, le dije. Aquí usted respétale. Pues le voy a dar un ticket. Te voy a hacer un favor, le dije. Dame el ticket a mí. Carlos Navarro, spell it. C-A-R-L-O-S. Navarro, no con B de burro, porque no puedes escribir bien Navarro con B. R-O-R-O, a mí. No se lo des a la iglesia. Usted no me tiene que decir a mí, aquí tengo que darle el ticket. Dámelo a mí, te voy a hacer un favor. Y me dieron un ticket por $1,000. Dije, yo lo voy a pagar. Y de ahí apareció hace tantos años, ¿te recuerdas, Armando? It's been a long time when we've been together. It's been a long time that we've been hanging together. Hermano, eso fue el jueves. El lunes despidieron a este muchacho de la ciudad. Y no por este incidente. Lo encontraron que era corrupto porque andaba pidiendo moches, como la mayoría de los contratistas, de verdad que no, pues yo le paso para que salga de la electricidad, y luego para el techo, y luego para el boiler, y luego para el, pues no, que no puede pasar. ¿Cómo que no puede pasar? Y debajo del agua, 150 pesitos, y lo descubrieron que era corrupto. Obligation. La rebelión ante los tiranos no es una presunción. La rebelión ante los tiranos es simple y sencillamente que queremos obedecer a Dios. Van a ver aún mismo en la iglesia personas que te van a querer intimidar, que te van a querer amenazar. Nada, oiga esto, nada debe intimidarte. No podemos dejar de decir, oiga esto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Evangelismo sin excusas. Evangelismo sin excusas, también como Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 6. Hechos capítulo 8, versículo 4, 5 y 6. Hagamos un evangelismo sin escuchar. ¡De pare, hombre! Ya mejor ni las diga, porque ni usted mismo las cree. No haga el ridículo de andar inventando un montón de chorradas, un montón de mentiras. Capítulo 8, versículo 4, al versículo 6. Evangelismo sin excusas, como Felipe. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Mire el ministerio de Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe había encabezado un avivamiento en toda la región de Judea y de Samaria. Ustedes conocen perfectamente la historia, que Jesús había dado la orden y había dicho, no se muevan de Jerusalén. Ustedes van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron en Jerusalén, tuvieron miedo, vino la dispersión. Felipe empieza y llega a través a Judea y llega a Samaria y estaba pasando uno de los mejores momentos de su vida. La iglesia ya había sido esparcida. Y ahora había llegado el momento de la bendición a los pueblos negligidos. Había llegado el momento de la bendición a los pueblos olvidados. Y ahí aparece Felipe haciendo milagros, bautizando gente, sanando enfermos, predicando el evangelio. Y la gente lo buscaba. Y leemos que la gente en Samaria, dice, estaba unánime. Escuchaban atentamente y miraban todos los milagros que Felipe estaba haciendo. Pero un día, ojo con esto, se le aparece un ángel del Señor a Felipe y le dice: Felipe, ¿qué crees? Te tengo un trabajo de parte de Dios. De plano que a mí Dios me va a dar un canal de televisión para predicar. De plano que a mí Dios me tiene preparado una frecuencia en radio AM, en FM, en la internet, y voy a ser un televangelista interranchonal. De plano que a mí Dios me ha llamado para estar llenando estadios y gimnasios y ballrooms de hoteles. Y vea lo que dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 25, 26 y 27. 8, 25, 26 y 27. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén y en muchas, oiga esto, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Felipe era reconocidísimo. Y un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es, ¿cómo dice? Lo que me gusta es la primera parte, el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. You talking to me? Pero yo soy Felipe, que no ves todos los milagros, que no ves cómo la gente me sigue, que no ves cómo la gente me pone atención, que no ves que yo soy el hombre del momentum, el hombre prestigioso, el hombre importante. Señor, me estás insultando. Señor, me estás poniendo en evidencia. Señor, me estás poniendo en ridículo delante de toda la gente. Mira todas estas multitudes y te hago una pregunta. Y Señor, ¿y quién le va a predicar a todos estos? No te preocupes, que de eso me encargo yo. Te voy a mandar nada más a predicarle a una sola persona. Esto va para todos aquellos que tienen sus células de oración. Que cuando tienen 15, se desgalían. Y cuando tienen 2, oremos, hermanos, como no vino nadie, pues vámonos rapidito, ¿verdad? Sin oído. Eso no es profesionalismo. Donde hay 1 o 2 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. No menosprecie, no subestime. Ay, es que los hermanos no vinieron, entonces decidimos cancelar la célula. ¿Cómo que cancelar? Es una falta de respeto a Dios, a usted mismo y al hermano o a la hermana que están ahí. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. El ejemplo de Felipe fue maravilloso. El ejemplo se encuentra en la humildad y en la disposición de Felipe de servirle a él a donde quisiera mandarlo. Señor, a mí no me importa en qué lugar esté. Señor, a mí no me importa, y sobre todo en el lugar de la mesa que me tenga que sentar. Yo lo único que quiero es servirte. Y no importa hacer qué. Si estacionar carros, si repartir boletines, si hacer el PowerPoint, si manejar el sonido, si atender escuela dominical, si cuidar a los niños, si enseñar en sala cuna, ir a los asilos, ir a los hospitales, a las prisiones. Mi clase con 2 o 3 alumnos, no importa. Usted no sabe, maestro de escuela dominical, el tremendo potencial de alumnos que usted tiene sentado en su clase, aunque sean 2 o 3 sentaditos con usted. El ejemplo de Felipe es maravilloso. Lo llamó, lo envió, le dio dirección y le dijo qué era lo que tenía que hacer. Y lo mandó a predicar el Evangelio a un escenario totalmente inesperado. A un hombre que nunca más volvería a ver. Porque después de haberle predicado al eunuco, que era un siervo de la reina de Candace, dice que el Espíritu del Señor levantó a Felipe y se lo llevó para otro lugar. La historia y la tradición dice que este hombre, el etíope, se fue para su continente africano y llegó a su tierra en Etiopía. ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo? Fue el primero que llevó el Evangelio a Etiopía y miles de personas se convirtieron. Capítulo 21, versículo 13. Prediquemos el Evangelio sin excusas. Prediquemos el Evangelio sin excusas. Capítulo 21, versículo 13, siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin excusa, como Pablo. El apóstol Pablo sufrió como ninguno de nosotros juntos. Él sufrió como ninguno de nosotros hoy en día jamás puede aguantar todas las cosas que vivió Pablo. Y en el 21, 13, veo lo que dice la Biblia. Entonces Pablo respondió: ¿y qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Solo porque no puedo contener mi risa y me podría dar un ataque de risa, no le contaría yo a usted las 5 excusas que escuché en esta semana por el Congreso de Pastores, la despedida de misioneros en Betania, el culto de esta mañana. Me daría verdaderamente vergüenza que me vieran reírme porque me podría dar un ataque de risa. Pobrecitos. Pobrecitos. Verdaderamente no saben lo que hacen. Y Pablo dice: no, hombre, yo, dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Para Pablo nada era más importante en la vida que predicar a Cristo. A él no le importaba su propia vida. A él no le importaba su integridad física. A él no le importaba su propia seguridad. Él no andaba buscando su propio bienestar. Y por ahí aparecieron los amigos. Han de haber aparecido Marcos y Timoteo y Tito y Lucas. No te vayas, dice. Tratando la manera de persuadirlo, de convencerlo, de que no fuera. Pudo haber usado cualquiera de los sufrimientos que él llevó. Pudo haber usado cualquiera de los maltratos que él experimentó como razones justas para dejar el ministerio. Y nunca lo hizo. Porque no creyó, oiga esto, que nada era excusable ante el sacrificio que Cristo hizo y el mandato que dio de predicar. Hoy hablábamos, cuando cantábamos, el Señor es mi pastor. Quejas, aquí no caben. Vaya al ministerio público o al juzgado, vaya a quejarse ahí. Con Dios no se queje. Excusas, preséntesela a Ampels y a Walmart y a donde trabaje, pero no a Dios. Le voy a dejar 2 palabras que no van de la mano con Dios. Cuando Dios te llame, no le digas sí, pero, y nunca le digas no. 2 palabras. Sí, pero, no van. Y la otra es no, no se lo digas. Él no se merece eso. No se valen excusas. No se aceptan las excusas. Inclinemos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Muchos no conocen que esta iglesia es producto de mucho sacrificio, de mucho trabajo, de constancia. Muchos se ignoran, muchos piensan que esto es solamente abrir las puertas y tan tan. Detrás de todo esto hay un una disciplina que hay que seguir. Hay una entrega y una devoción. Terminamos el congreso. Los pastores que vivimos en esta ciudad nos quedamos animados, retados, desafiados por lo que escuchamos. Los pastores que vinieron, los conferencistas que ya se fueron y los que están acá presentes, se van inspirados. Se van también bendecidos. Comenzamos una nueva semana. Oramos por el viaje de la hermana Carmen Sandoval. Pido por mi reencuentro con el pastor Miguel Ángel Pino, con el pastor Félix González en Madrid, con el hermano Ribeiro, con el hermano Elton, con el hermano Helios, con el hermano Costa. Desde ya, Señor, pido tu bendición en todo lo que tengan que ser trámites de aduanas, migración, vuelos, aviones, hoteles, todo. Oramos, Señor, por aquellas personas que Miriam, que Leti y la hermana Carmen tendrán que platicar. Hemos platicado con ellos. Las únicas personas que les hablarán del Evangelio a estas personas son ellas. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por la fuerte inversión. Y precisamente por eso es que tú bendices y premias a esta iglesia de una forma sorprendente. Vamos a acercarnos a la mesa tuya. Hemos ya bautizado. Se han convertido personas ayer en la pulga. Hemos predicado tu palabra. Hemos comisionado misioneros. Ahora vamos a participar de la cena del Señor y vamos a salir a nuestro campo misionero. En tu nombre, Señor, oramos, dándote las gracias. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.